Shalom nuevamente, hermanos, bienvenidos todos. Qué lindo verlos aquí, todos presentes, Shabbat tras Shabbat, cada semana. Qué lindo, hermanos, bienvenidos todos otra vez. Es un gozo tenerlos acá con nosotros. Y vamos a considerar un tema sencillito que es titulado ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? ¿Por qué? Este tema, el porqué de este tema es que he visto en, bueno, a través de la, digamos, de mi experiencia religiosa, ¿verdad? A través de los años, que muchas personas, muchos hermanos creyentes en distintas organizaciones tienen un concepto un poco equivocado en cuanto a quiénes son los impíos y quiénes son los santos, como se le llama usualmente, los santos, ¿no? Quiere decir los consagrados, los seguidores, servidores de Yahweh y del Mesías. Incluso en una denominación con la que compartí por muchos años, a veces preguntaban, hacían esa pregunta y decían, bueno, ¿y quiénes son los impíos? Y algunos decían, pues, los que no están en la iglesia. Entonces, pues, una vez que maduré un poco más en las cosas espirituales, me di cuenta que eso es un concepto equivocado. Incluso algunos decían los que no están en esta iglesia, ¿verdad? Para no mencionar nombres, los que no están en esta iglesia mía donde yo estoy, decía la persona, pues esos son impíos. Es curioso porque ustedes saben muy bien que hay personas fuera de la denominación o el grupo o asamblea a la que usted pertenezca, que son personas excelentísimas, buenas personas, humildes, obedientes hasta donde ellos conocen, etcétera, etcétera. Y me parece injusto que los clasifiquemos como impíos simplemente porque no están con nosotros en nuestra, ¿verdad? Nuestra comunidad de fe. No solamente me parece injusto, sino también me parece antibíblico, ¿verdad? Por eso quiero traerles a ustedes unos cuantos pasajes de las Escrituras que definen quién es un impío. O sea, no es que vamos a encontrar en la escritura una definición así, verbatim, que diga los impíos son esto y esto y esto y así y así, no. Pero a través de muchos pasajes podemos ver las cualidades que distinguen a los impíos, ¿eh? Y así es como sabemos quiénes son los impíos. Son los que reúnen estas cualidades. No necesariamente todas las que vamos a mencionar, ¿verdad? Pero sí los impíos generalmente reúnen un buen número de estas cualidades. Estas cualidades que vamos a mencionar que son extraídas de las escrituras, del Tanaj, ¿verdad? Desde Éxodo hasta el libro de Judas, la cartita más bien súper breve de Judas al final del Nuevo Testamento. Así que espero que me acompañen en esta, digamos, análisis sencillo de las cualidades que distinguen a lo que la escritura llama los impíos, los reshaim, ¿verdad? Que es como la palabra generalmente se traduce como impíos, los reshaim. Bueno, entonces vamos a considerar, voy a estar usando en la Biblia que se distingue como, o se conoce como Reina Valera Restaurada del 2011, porque es, pues, la Biblia Reina Valera, ustedes saben, es la que usa prácticamente todo el mundo, todos los creyentes. Y es más conocido el vocabulario, digamos, ¿no? Reina Valera Restaurada, sí. Ok, entonces vamos a comenzar por el libro de Éxodo. Y fíjense que lo que vamos a hacer es una recopilación de cualidades, ¿ok? No quiere decir que vamos a ver retratado ahí a los impíos, pero sí nos puede ayudar a entender quiénes son impíos una vez que analizamos, ¿verdad? Y consideramos todas estas cualidades. Yo dudo que haya alguno que reúna todas estas cualidades, aunque sí, es posible que lo haya, pero al menos los impíos reúnen muchas de estas cualidades que vamos a mencionar. Éxodo 23, Éxodo 23 y verso 1. Dice así en la versión Reina Valera restaurada, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces aquí menciona una de las cualidades de los impíos es que son falsos, que diseminan falsos rumores. Por lo tanto, no debemos imitarlos en eso. Por eso dice ahí, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Si un impío va a dar un testimonio falso sobre otra persona, no se ponga de acuerdo con ese individuo. ¿Okay? Ese es el mandamiento de la Torá. No te concertarás, o sea, no te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Por lo menos ahí tenemos la primera cualidad. Digo primera en el sentido de que voy considerando los libros de la escritura en orden, en el orden en que están puestos en la escritura, ¿no? Entonces el testigo, o sea, el impío es falso, habla falsedad, habla rumores falsos. Esa es una de las cualidades. La segunda que voy a mencionar se encuentra en Job, capítulo 3, y vamos a considerar el verso 17. Dice así: allí los impíos dejan el perturbar, y allí descansan los de cansadas fuerzas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que los impíos perturban. Vamos a considerar un momentito la viña, a ver cómo lo dice. Dice: allá los malvados dejan de dar problemas, allá descansan los que gastan sus fuerzas. Quiere decir que según esta versión, ¿verdad? Los impíos, que es lo mismo que malvados, dan problemas, son personas problemáticas. Esa es una cualidad bastante conocida, ¿verdad? Bastante conocida en nuestras comunidades, me refiero en el mundo en general, ¿no? Los impíos perturban, dan problemas, ¿ok? A veces directamente y a veces indirectamente. Esa es simplemente una de las cualidades de los que pudiéramos clasificar como impíos. Vamos a pasar entonces al Salmo 7:4. El Salmo 7, vamos al libro de los Salmos ahora, okay, y verso 14 dice, bueno, hay unos cuantos versos que pudiéramos leer, ¿verdad? En el 14 dice: miren al malvado o al impío, está con dolores de parto, se preñó de maldad y dará a luz engaño. Esa es la segunda versión israelita Nazarena, la Lavín. En la Reina Valera Restaurada dice: he aquí, ha tenido parto de iniquidad, hablando del impío, concibió trabajo y dio a luz mentira. Ajá. Entonces fíjense que una de las cualidades del impío es que concibe maldad y luego dice da a luz mentira. De manera que esa es una cualidad bastante conocida también de muchas personas en la sociedad, ¿verdad? Aquí en una manera figurada dice que está con dolores de parto y se preña de maldad. Quiere decir que concibe maldad, como dice otras versiones. Y pues al concebir maldad da a luz engaño. Así que es fácil entonces ver cómo esta cualidad describe a los impíos, porque generalmente son así, hermanos. Siempre están pensando en la maldad, en el engaño. Antes de eso, el verso anterior dice: ya está apuntando sus armas mortales, tienen listas sus flechas afiladas. ¿Okay? Quiere decir que están siempre prestos a hacer el mal. Vamos a considerar el Salmo 37 y vamos a ver el verso 12. Dice, según la Lavín, el malvado, o sea, el impío, trama intrigas contra el justo, rechina los dientes contra él. La Reina Valera dice: maquina el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. De manera que ahí tenemos otra cualidad notable del impío, ¿verdad? Del malvado, como traduce Lavín. Trama intrigas, se pasa tramando, ¿verdad? Intrigas contra el justo. Quiere decir que no todas las personas que usted va a ver por ahí en el vecindario y que no pertenecen a su grupo religioso son impíos, obviamente, como ya hemos dicho antes, ¿verdad? Incluso muchas de estas personas que ni siquiera son religiosos son personas muy buenas y muy justas y muy bondadosas, etcétera. Así que no podemos clasificarlas como impíos. Ahora, estas personas que actúan de esta manera, como estamos leyendo, sí. No nosotros, sino si la escritura las clasifica como impíos. Dice aquí el verso 12 que el malvado o el impío trama intrigas contra el justo, que rechina los dientes contra él. Eso es una manera, una expresión idiomática, ¿verdad?, del hebreo. Quiere decir que se enoja, se pone furioso contra el justo. ¿Verdad? Los impíos a veces ven a las personas justas y las personas espirituales y se burlan de ellos, incluso se enojan con ellos, simplemente porque son personas buenas, ¿verdad?, los justos. Entonces vamos a considerar el Salmo 37 todavía, el verso 14. Dice, los malvados, recuerden que cuando la versión israelita nazarena utiliza la palabra malvados, generalmente en otras versiones dice impíos, ¿verdad? Es lo mismo, son sinónimos. Dice el 14, los malvados desenvainan la espada y tensan el arco para derribar al humilde y al pobre, para matar a los que llevan una vida recta. ¿Ah? Interesante esa cualidad. Dice la Reina Valera, los impíos desenvainan la espada y entesaron su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Fíjense, hermanos, que estas cualidades también se pueden aplicar no solamente a las personas, a los individuos, sino también a los gobiernos. Hay gobiernos en la tierra, en estas naciones gentiles en las cuales nos ha tocado vivir, ¿verdad?, que son gobiernos malvados y gobernantes en general, ¿verdad?, sin decir necesariamente que todos sean así, pero hay muchos así. Son malvados, desenvainan la espada, tensan el arco para derribar al humilde y al pobre. Supuestamente, los gobiernos supuestamente están ahí para ayudar al humilde, para ayudar al pobre, y sin embargo, muchas veces lo que hacen es exprimirlo, sacarle todo lo que pueden, principalmente monetariamente, ¿verdad? Y mantienen a lo que llaman la clase pobre, ¿verdad?, generalmente en la miseria o en la pobreza, mientras ellos se gozan de sueldos exorbitantes, de lujos, de toda clase de comodidades, y no les importa la suerte del pobre. Y entonces hipócritamente después dicen que están ayudando a los pobres. Bueno, eso es en cuanto a los gobiernos. Pero ahora estamos hablando principalmente de los individuos. Los malvados, los impíos, desenvainan la espada para derribar al humilde y al pobre. ¿Ve? Ahí tenemos otra cualidad distintiva de los individuos que se pueden clasificar como impíos. Y si pudieran, harían eso que dice al final del verso 14, para matar a los que llevan una vida recta, ¿verdad? Literalmente no lo hacen, generalmente. Algunas veces sí, pero generalmente los impíos no se dedican a matar a los que llevan una vida recta, ¿verdad? Pero en muchos casos, ustedes saben cómo es la gente, quisieran hacerlo. En muchos casos, aunque no los matan, digamos, físicamente con un arma, a veces los destruyen con el habla, con la boca, hablando mal de ellos, ¿verdad? De los justos, de los que llevan una vida recta, ¿verdad? Y como no son iguales, como los que llevan una vida recta no son iguales que ellos, que los impíos, entonces le toman odio, los detestan, ¿verdad? Se burlan de ellos, como mínimo se burlan de ellos. ¿Okay? Entonces vamos a pasar al Salmo 43. Antes de eso, en el Salmo 37, vamos a considerar el verso 21 también, verso 21. Dice, el malvado, o sea, el impío, pide prestado y no paga. El justo es generoso y sigue dando. Mira qué lindo. Mira qué contraste tremendo. El justo, según la Escritura, es una persona generosa, es una persona que da, o sea, que es dadivosa. Mientras que el malvado pide prestado y no paga. Así que, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? De no pagar cuando tomamos prestado. Si es una situación que es imposible que paguemos, pues hay un motivo y eso se puede explicar, ¿verdad?, a la persona que le debemos. Pero si no hay ningún motivo razonable, entonces hay que cuidarse de eso, porque eso es una de las cualidades de los impíos, hermanos, que piden prestado y después no pagan. Ah, ok, ahora vamos a ver el verso 32, en el mismo capítulo, Salmo 37, verso 32, dice, el malvado, o sea, el impío, acecha al justo y procura quitarle la vida. Es algo parecido a lo que ya leímos antes, pero en este caso se recalca el acecho, ¿verdad? El malvado acecha al justo. El malvado acecha al justo. Es una cualidad muy peligrosa porque, pues ya ustedes saben, ¿no? Ese acecho puede terminar en cualquier desgracia para el justo, ¿verdad? Puede incluso terminar en la muerte o puede terminar en un perjuicio que le cause el impío al justo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que lo acecha? Pues que se pasa como velándolo, observándolo, a ver si... ¿Qué puede hacerle, verdad? ¿Qué daño puede hacerle? O a ver si el justo falla, ¿verdad? Y cae en alguna falta para entonces acusarlo. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un acecho, entre otras cosas. Y la escritura nos dice, el malvado acecha al justo. Entonces el verso 35 de ese mismo capítulo 37, en el verso 35, dice, he visto a un malvado, o sea, a un impío, prepotente, que se iba arraigando como árbol vigoroso en su suelo nativo. Vamos a ver cómo lo traduce la versión Reina Valera. Vi yo al impío sumamente ensalzado y que se extendía como un laurel verde, ¿verdad? Así que hay muchos impíos que tienen esa cualidad, ¿verdad? Sumamente ensalzado, según esa traducción. O según la otra traducción, es prepotente. Sumamente ensalzado es una manera de decir, de hablar de la prepotencia, ¿verdad? Que manifiestan muchos de estos impíos. Y dice que se va arraigando como árbol vigoroso en su suelo nativo. Quiere decir que son generalmente personas que tienen éxito, ¿verdad? Quizás no en todo, pero por lo menos en la maldad tienen éxito. Dice que se extienden como un laurel verde. Se extienden, o sea, eso se puede entender de dos maneras. Uno es que cada vez son más los impíos, y otra pues que cada vez digamos, se prosperan más muchos de estos impíos. ¿Okay? Pero en el verso 36, aunque eso es otro tema, dice, y cuando volví a pasar ya no estaba. Lo busqué, pero no pude hallarlo. Quiere decir que los impíos van a ser eliminados de la tierra. Los impíos van a ser sacados de la tierra cuando venga el Mesías, eso lo hemos estudiado varias veces. A diferencia de lo que entienden otros de que los santos van a ser sacados de la tierra y llevados al cielo, el maestro nos enseña, maestro Yahushua, el Mesías, nos enseña al revés, que es lo contrario a eso, que los impíos van a ser sacados de la tierra y los mansos y humildes serán dejados en la tierra para recibir el reino. Por eso dice aquí el Salmo 37:36, que cuando volvió, como en el 35 dice, he visto a un malvado, o sea que el que escribe pasa por ahí y vio a un malvado, a un impío, ¿verdad? Y después dice, y cuando volví a pasar ya no estaba. Es decir, que el impío desaparecerá de este mundo, hermanos, en su tiempo, ¿verdad? Todo en su tiempo. Incluso a veces eso se cumple en el tiempo presente también, porque miren, muchísimos de esos impíos mueren a diario, a veces se matan unos a los otros, ¿verdad? A veces, sí, eso ocurre muy a menudo en nuestro país. Personas que se dedican al mal, hay veces que incluso se organizan en pandillas y cosas por el estilo, ¿verdad? Y se matan unos a los otros. Así que aún en ese sentido, se cumple de que van a ser eliminados. Claro, unos primero y otros después, unos ahora y otros más tarde. Los que queden de los impíos cuando venga el Mesías, pues serán eliminados por la espada que sale de la boca del Mesías, como dice la Escritura, que no es otra cosa que su palabra. Bueno, vamos a ver el Salmo 43 y verso 1. Dice en Lavín, vindícame, oh Elohim, defiende mi causa contra un pueblo desleal. Rescátame del hombre engañoso y deshonesto. La Reina Valera dice, júzgame, oh poderoso, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Entonces aquí vuelve a describir al impío como una persona de engaño, de iniquidad, un individuo engañoso e inicuo, malvado, ¿verdad? Todas esas cualidades son más o menos sinónimas. Y son desleales también, ¿okay? Bueno, y son deshonestos, como traduce la versión Lavín, la versión israelita nazarena. No solamente son engañosos, sino también deshonestos. Así que hay que cuidarse de los impíos porque generalmente tienden a engañar, ¿verdad? Por ejemplo, si es en los negocios, pues engañan a uno financieramente. En otras relaciones sociales, pues a veces engañan con las apariencias, ¿verdad?, de bondad, cuando en realidad son deshonestos. Ok, Salmo 55. Salmo 55, vamos a ver el verso 3. Dice: por el clamor del enemigo, por la opresión del malvado, porque vuelcan sobre mí sus agravios y se me oponen con furor, etc. El verso 2 decía: préstame atención y respóndeme, porque ando en derredor quejándome y gimiendo, por el clamor del enemigo, por la opresión del malvado, porque vuelcan sobre mí sus agravios y se me oponen en furor. De manera que, hermanos, una de las cualidades, otra de las cualidades de los impíos, es que, como vierte esa traducción, vuelcan sobre el justo sus agravios. En otras palabras, el impío tiene la tendencia a agraviar a otras personas, ¿verdad? A perjudicar, a molestar, en muchos casos a insultar. Los impíos generalmente son personas bien insultantes. Cuando se enojan, abren su boca para insultos y toda clase de vulgaridades y malas palabras, etcétera, etcétera. Todo eso está incluido ahí. Y dice: se me oponen con furor, ¿verdad? Dice David: se me oponen con furor. O sea que los impíos son capaces de oponerse a los justos con ira, con furor. Así que son peligrosos y hay que cuidarse de ellos y debemos también abstenernos de hacer amistades. No quiere decir que uno no va a hacer amistades con la gente, ¿verdad?, con todos los vecinos. No, uno debe ser amigable con todos, pero no debemos tener amistades estrechas con los impíos, Primero porque la fama de ellos se nos va a acreditar a nosotros también. Y en segundo lugar, porque son traicioneros. Y aun cuando se declaren nuestros amigos, en muchos casos se vuelven nuestros enemigos. ¿Ah? Y son opresivos, según otra versión. Ok, Salmo. Sí, aunque alguien dice para que no se nos pegue la maldad, ¿verdad? Aunque la maldad, pues, no es que se pegue así en el sentido de como se pega una enfermedad, ¿verdad? En ese sentido no, pero sí se pega en el sentido de que uno tiende a copiar, es una tendencia humana natural, ¿verdad?, a copiar las cualidades de otras personas. Y máxime si uno admira a esa persona. Y si hay un impío por ahí que es una persona admirable en cierto sentido, por ejemplo, de que sea un gran personaje, un gran político o un hombre de cierto poder en la comunidad, pues la gente tiende a admirarlo, ¿verdad?, aunque sea un impío. Y si uno hace mucha amistad con personas de ese tipo, ¿verdad?, generalmente, o es muy posible que alguna de esas cualidades, sin darse cuenta, uno con el tiempo ya las está imitando. Como dice el refrán, sí, como me dicen aquí que dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Muy cierto ese refrán. Y como dice 1 Corintios 15:33, no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nos menciona Ángel. Eso es muy cierto, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted puede tener las mejores costumbres del mundo, pero si se alía a un impío o si se asocia estrechamente con un impío, hermanos, después de algún tiempo, lo más probable es que se note un cambio en usted. Y puede que no, ¿verdad? Pero puede que usted corrompa sus buenas costumbres a raíz de un trato muy estrecho, ¿verdad?, con personas impías. Entonces, el verso 3, estamos en Salmo 55:3, okay, pero el próximo es Salmo 58:3. Salmo 58:3. Voy a seguir leyendo de la versión revisada, de la Lavín. Usa la palabra malvados, pero es lo mismo que impíos. Dice, los malvados son desafiantes desde la matriz. Válgame. Los mentirosos se desvían desde el vientre. Interesante eso. Vamos a ver cómo lo tiene Reina Valera. Dice, se enajenaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Una manera un poquito hiperbólica, ¿verdad?, de hablar, pero siempre se comprende, hermanos, que esto a veces se trata de hipérboles, ¿verdad?, que es una figura de lenguaje aceptable. Quiere decir que aunque sea una exageración, ¿verdad?, pues lo que se pretende es dar una enseñanza, una lección, no necesariamente hay que tomarlo literalmente el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, dice, los malvados son desafiantes desde la matriz. Reina Valera dice, se enajenaron los impíos desde la matriz. Se enajenan, como que no me suena muy bien esa traducción. Se enajenan los impíos desde la matriz. Los malvados son desafiantes desde la matriz, es una traducción un poquito mejor. Y dice, los mentirosos se desvían desde el vientre. Dice que desde el vientre hablan mentira, claro. Otra vez, hiperbólicamente, ¿verdad? Desde que nacen ya están hablando mentiras. Sabemos que los niños no hablan cuando nacen y mucho menos cuando están en el vientre, ¿verdad? Pero eso es una manera simbólica, hiperbólica, de decir que los impíos desde pequeños ya muestran su impiedad. Desde pequeños ya muestran, ¿verdad?, la mentira, por ejemplo. ¿Ah? Son muy dados a la mentira. Mire, hermano, no hay ser humano en este planeta que no haya dicho alguna vez, por lo menos, una mentira. Ustedes saben que se dice de George Washington que no. Hay una cancioncita de George Washington que nunca, nunca dijo una mentira, dice la canción. Bueno, pero eso es dudoso, ¿verdad? Porque todo el mundo ha dicho su mentirita en alguna ocasión. Pero eso no es lo que describe al impío. No es que haya dicho una mentira, o que de vez en cuando diga una mentira, o que alguna vez haya dicho una mentira. Lo que los distingue es que siempre están diciendo mentiras. Y desde jóvenes, desde niños, ya son mentirosos. Los malvados, dice, son desafiantes desde la matriz. O sea, no solamente, hay dos cualidades ahí importantes. Son mentirosos y también son desafiantes. No respetan, porque la persona desafiante es una persona que no respeta. No respeta a la autoridad, no respeta a los mayores, no respeta a las autoridades, no solamente de la casa, sino del país o del pueblo donde viven, etcétera. Son desafiantes, hermanos. Así que esa es una cualidad que es fácilmente, que se pega, como dicen, se pega fácilmente, hermanos. Eso de ser desafiantes, especialmente de la autoridad. No quiere decir que uno no pueda hablar mal de la autoridad, porque si los impíos que nos gobiernan, que los hay, hacen algo malo, ¿verdad?, para perjuicio del pueblo, pues entonces es justo que se hable mal de esas personas, ¿sabes? Porque son oficiales públicos que deberían dar el ejemplo. Pero no me refiero a eso, sino a ser desafiantes en el sentido, ¿verdad?, vulgar, agresivo, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas deben evitarse, aun cuando tratemos con impíos. Ahora, vamos al Salmo 94, como dice Dumaida, en el que anda con lobos, aullar se enseña. Un refrán curioso, ¿verdad? El que anda con lobos, a aullar se enseña. Y Edumaidan nos cita el Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz. Ese es lo que leímos, sí. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y Marcelo nos cita el Salmo 58.3 de la versión católica latinoamericana, que dice, los impíos andan descarriados desde el seno de su madre, desde entonces miente el embustero. Curiosa el lenguaje de esa versión, ¿verdad? Quiere decir que desde pequeños ya están acostumbrados. En muchos casos es porque eso es lo que le enseñan los padres, ¿verdad? Yo he conocido padres que siempre están diciendo mentiras a los niños. Y a veces hasta lo hacen en broma. Incluso algunos con los que he tenido amistad les he dicho, mira, no le digas mentiras al nene, porque eso es lo que va a aprender. Y eso es lo que va él a repetir después, ¿verdad? Si sale mentiroso, no lo culpes. A personas con confianza, pues les he dicho cosas por el estilo, pero no a todo el mundo se le puede decir eso, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad. Muchas veces cuando usted ve a un niño que es muy mentiroso, ¿verdad? No siempre, no siempre, pero a veces es que lo aprenden de los padres. Y si no de los padres, de los hermanos. Y si no de los hermanos, del vecino. Siempre hay alguien del que, ¿verdad? Los seres humanos aprendemos cosas malas y también cosas buenas. Bueno, entonces vamos al Salmo 94 y vamos a leer el verso 4. Siempre lo voy a leer de las dos versiones para comparar. Versión Israelita Nazarena y Reina Valera Restaurada. Dice así en la BIN, fanfarronean. Bueno, vamos a leer el 3 también. ¿Hasta cuándo, Yahweh, los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? Fanfarronean y hablan insolencias. Todos los malhechores se jactan. Humillan a tu pueblo, dice el verso 5. Oh Yahweh, oprimen a tu heredad. ¿Ah? Matan viudas y extranjeros, asesinan a los huérfanos. Luego dicen, ya no lo ve, el Elohim de Jacob no se entera. Ajá, interesante, en ese pasaje hay unas cuantas cualidades de los impíos, ¿verdad? Pero vamos a recalcar la del verso 4. Dice que fanfarronean y hablan insolencias. Todos los malhechores se jactan. Ah, la versión Reina Valera dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? Un lenguaje un poquito más oscuro, ¿verdad? Cuando uno va al texto hebreo y compara también con otras versiones, nota que la versión BIN es un poquito más específica y más descriptiva, ¿verdad? De lo que se dice sobre los impíos. Fanfarronean, eso lo he visto yo muchas veces, y hablan insolencias, válgame. Eso lo tengo bastante cerca aquí en mi casa, o sea, en el vecindario me refiero, ¿no? No en mi casa, sino en el vecindario. Hay muchas personas que hablan así, hablan insolencia, usted los escucha y da grima, como decía mi abuela, escucharlos, tantas maldiciones que echan, tantas vulgaridades, tantas palabras soeces, ¿verdad? Malas palabras de todas clases. Increíble, hermanos. Y fanfarronean también de sus propias insolencias. ¿Verdad? Y dice luego, todos los impíos se jactan. Es una cualidad curiosa porque saben ellos que esos son, que ese es un lenguaje insolente y malo, y sin embargo se jactan de eso. Se jactan de sus insolencias y sus fanfarronerías. Ok. Vamos ahora a Proverbios. Ahora sí que está escribiendo Salomón. Proverbios, capítulo 4, verso 19. Sí, es correcto. Dice, el camino de los malvados es todo oscuridad. No saben qué los hará tropezar. Reina Valera traduce, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Entonces, el camino de los impíos, ¿qué quiere decir con el camino de los impíos? Pues la vida de los impíos, la vida, su manera de comportarse, su conducta, eso es el camino de los impíos, ¿verdad? De los malvados. Dice que es toda oscuridad. Aunque eso, pues, como les dije al principio, no todas las cualidades se ven en unas personas, ¿verdad? O sea que no todas las personas que son impías van a mostrar todas estas cualidades, ¿verdad? Pero sí hay muchas de estas que se ven claramente en muchos de los impíos entre los cuales vivimos en esta época de corrupción, hermanos. ¿Ok? El camino de los malvados o de los impíos es toda oscuridad. No saben qué los hará tropezar. Bueno, vamos al capítulo 10 de Proverbios. Capítulo 10, y vamos a ver dos versos. El verso 6, primeramente. Dice, las bendiciones alumbran sobre la cabeza del justo, pero la maldad cubre la boca del malvado. Ahí está. La maldad cubre la boca del malvado. Por el contrario, las bendiciones alumbran sobre la cabeza del justo. Quiere decir que el justo se pasa bendiciendo, ¿verdad? y trayendo bendición sobre otras personas, de distintas maneras. Hay muchas maneras de cumplir eso, ¿verdad? No solamente diciendo Yahweh te bendiga, es una manera de hacerlo. Pero otra manera es simplemente tratar a las personas con amor, con cariño, ¿verdad? Con simpatía. ¿Verdad? Y esa es una manera de bendecir también a los que nos rodean. Y esa es una cualidad del justo. Sin embargo, dice que la maldad cubre la boca del malvado, o sea, del impío. Quiere decir que el impío, pues, eso es lo que... Hay otro proverbio que dice, ah, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si en el corazón de esas personas abunda la maldad, pues de eso es que hablan, de eso van a hablar. Mientras que en el corazón del justo abunda la bendición, la bondad, la generosidad, la simpatía y todas las buenas cualidades, pues de eso es que se va a hablar y eso se va a manifestar. No solamente que vamos a hablar acerca de esas cosas, sino que se manifiesta en nuestra habla todas esas cualidades justas y buenas, ¿verdad? Entonces también el verso 11 de este mismo capítulo, Proverbios 10, dice, el que guiña el ojo provoca tristeza, el que tiene habla necia llega a sufrir. El que guiña el ojo provoca tristeza. Deja ver cómo lo tiene Reina Valera. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Es casi igual. Y el loco de labios será castigado. Vamos a ver. El que guiña el ojo provoca tristeza. Una vez yo, mi esposa y yo hospedamos en nuestra casa cuando vivíamos en Santa Cruz. Una señora con su hija, eran norteamericanas, ¿verdad? Gringas las dos, no hablaban español. Y la hija tenía unas, la hija había estado recluida en un sanatorio, sanatorio, ¿no? Le llaman así a las personas que tienen problemas mentales, ¿no? Entonces esta persona, esta muchacha, la joven, la hija de la señora que nos visitaba, pues tenía como una obsesión religiosa. Entre otras cosas, tenía obsesión con los colores, con el blanco, por ejemplo, ella y con las pinturas, en el sentido de que todo era malo para ella, todos los platos, si tienen un diseño, pues eso es malo, no se puede usar ese plato. Las sábanas, si tienen un diseño, no se puede usar porque eso es idolatría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ella vestía de blanco, siempre, etcétera, porque todo diseño y colores que sean artificiales son imágenes que están condenadas por el mandamiento. Eso es lo que decía ella. Pero entre otras cosas, lo que importa ahora es que una vez ella me dijo que es malo hacer guiñadas. Ustedes saben cómo a veces el enamorado le hace una guiñadita a la enamorada, ¿verdad? Y viceversa, ¿no? A veces la muchacha le hace una guiñadita al novio o al pretendiente, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo aquí. No, no está diciendo, no sé, y ella citó este pasaje, ella me citó este pasaje. Y ella lo toma así literalmente y dice que es pecado guiñar, hacer una guiñada, guiñar el ojo, ¿verdad? Entonces, pues yo traté de explicarle, pero personas de esa, con esa mentalidad es muy difícil que capten, ¿verdad? Otras cosas fuera de lo que ellos se imaginan que es. Hermano, aquí no está diciendo que es malo hacer una guiñadita a la muchacha o que la muchacha le haga una guiñadita al muchacho o al esposo a la esposa. Incluso a veces la guiñada indica algo simpático, ¿no? Alguna acción simpática o alguna, es una comunicación simpática. Puede ser una comunicación simpática entre personas que son amigas, ¿verdad? Pero en este caso, la guiñada es un símbolo de engaño. Por eso es que dice aquí, el que guiña el ojo provoca tristeza. Es como una persona que entrampa a otro, ¿verdad? Y después le hace una guiña el ojo a su amigo, al que está al lado de él, guiña el ojo como quien dice, lo agarré, o sea, me salí con la mía. Ese es el sentido que tiene el guiñar el ojo en este caso, hermanos. Es un guiño de trampa, es un guiño de perversidad, de algo malo que se ha hecho y que la persona se jacta de haber hecho eso, y le guiña el ojo a su amigo que está, o a la persona, a otra persona que está viendo, ¿verdad? El engaño que él produjo. Eso se puede aplicar de distintas maneras, pero en este caso, Proverbios 10:10, lo que está hablando es del guiño malsano, del guiño perverso. No del guiño simpático y del guiño amigable que se hace entre amigos, ¿verdad? ¿Okay? Es bueno hacer esa aclaración. Pero, esta es una cualidad entonces del impío, que guiña el ojo en el sentido negativo de la frase. Guiña el ojo en el sentido perverso. Guiña el ojo en el sentido de engañar. Entonces, por eso es que dice que provoca tristeza. Ok, vamos a Proverbios. Ok, verso 16 de Proverbios 10. Todavía estamos en el Proverbios 10. Verso 16 ahora. Dice, el trabajo del justo le gana la vida. El producto del malvado le gana la necesidad. Vamos a ver cómo lo vierte Reina Valera. Dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Fíjense que aquí está como un poquitito más comprensible, no sé. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. O sea que lo que, en otras palabras, lo que hace el impío generalmente produce pecado o resulta en pecado. Vamos al verso 32, todavía en Proverbios 10. Dice, los labios del justo saben lo que es agradable. La boca del malvado conoce la duplicidad. Esto es la versión BIN. La versión Reina Valera dice, los labios del justo conocerán lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Volviendo a la BIN, fíjense, los labios del justo saben lo que es agradable. O sea, los justos hablan de cosas agradables, ¿verdad? Generalmente. Y la boca del impío o del malvado conoce la duplicidad. Ajá, eso quiere decir entonces que una de las cualidades del impío es que hablan con duplicidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a veces una persona puede hablarle a usted muy amigablemente cuando está frente a usted y cuando está a sus espaldas, ¿verdad? O cuando se aleja, entonces habla mal de usted. Eso es duplicidad. Eso es duplicidad. Una persona puede decirle, sí, yo estoy contigo. Y cuando se aleja, entonces está en contra de usted. Eso es duplicidad. Exacto, como dicen generalmente, son una cosa por delante y otra cosa por detrás. Generalmente los impíos hacen eso. Es una cualidad muy común entre los impíos, la duplicidad. A veces pretenden ser su amigo y cuando se alejan o cuando están con otro por allá, hablan mal de usted o lo perjudican de alguna manera, ¿verdad? Aunque no sea hablando, ¿verdad? Pero a veces perjudican a los demás en distintas maneras. Y eso es muy común, como nos menciona también Cisco. Eso es un político, dice Cisco, como que estamos describiendo a los políticos, ¿verdad? Aunque no todos, claro. Dice Alecia que allá se les llama moneditas a esas personas. Ah, sí, moneditas, que tienen dos caras, es la cosa. También se le llama personas de dos caras. Sí, los indios, por lo menos los indios norteamericanos, tenían la frase de hablar con dos lenguas. Ellos decían que la persona así es una persona que habla con dos lenguas, que es más o menos como decir que tiene dos caras, ¿verdad? Ok, así que hay que cuidarse de eso, ¿verdad? No hay que confiar en todo el mundo. Especialmente cuando sabemos que es una persona impía. En los hermanos, sí, hermanos. Debemos confiar en nuestros hermanos que han demostrado su fidelidad. Pero estamos hablando ahora de los impíos. Cuando estamos entre personas impías, cuídese, no confíe demasiado. ¿Ah? No se confíe demasiado porque le puede salir mal el asunto. Bueno, vamos a Proverbios 11:18. Dice, el malvado gana salarios ilusorios, pero el que siembra justicia tiene una verdadera recompensa. Vamos a ver Reina Valera ahora. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. El impío hace obra falsa. La BIN dice, el malvado gana salarios ilusorios. Es más o menos lo mismo, aunque un lenguaje muy diferente, ¿verdad? El impío gana salarios ilusorios. En realidad, no gana o no recibe de la vida, ¿verdad?, lo que debería recibir, ¿eh?, o lo que espera recibir, ¿eh? porque hacen obras falsas, son proclives a la falsedad. ¿Okay? Entonces, Proverbios 12:5 dice: los propósitos de los justos son justicia, las tramas de los malvados son engaño. Reina Valera dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Ahí está. Los pensamientos de los justos son rectos, generalmente, mas los consejos de los impíos son engaño, generalmente. Digo generalmente porque hay excepciones, hermanos. No siempre es así, ¿verdad? Ok, entonces capítulo 12 y verso 10 dice: el justo conoce las necesidades de su bestia, pero la compasión del malvado es crueldad. Vamos a ver, Reina Valera, dice: el justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. Hermanos, yo he visto eso. Yo he visto eso. Yo conocí un muchachito que tenía un caballito, una yegua más bien, y con una piedra le golpeó la boca y le rompió un diente a su animal. Y eso hace muchos años de eso que vi eso. Y un muchachito que yo conocí muy de cerca, vecino, y no muchos años después, ese muchacho murió joven, muy joven. Murió, bueno, no conozco los detalles, pero sé que murió por algún vicio que tenía. Y esa imagen me causó mucha impresión, ¿verdad?, en mi mente, porque yo vi la acción, vi cuando él golpeó al animal. Y así hemos visto, por lo menos en las noticias, personas que, por ejemplo, han arrastrado animales con un carro y los han destrozado. Una cosa, barbaridades que hasta me da grima e incluso mencionarlas, ¿verdad? Cosas terribles que a veces las personas le hacen a los animales. Eso es una cualidad de los impíos. Son crueles. Muchos de ellos, generalmente la mayoría, de una manera o de otra, son crueles, no tienen compasión. ¿Eh? No tienen compasión ni siquiera de sus animales. ¿Qué se puede pensar de las otras personas? Dice que las entrañas de los impíos, como traduce Reina Valera, son crueles. Así que hay que cuidarse de eso también. Entonces, capítulo 13 de Proverbios. Fíjense que son un montón de cualidades, ya estamos terminando, pero hay un montón de cualidades que describen a los impíos. En Proverbios 13:5 dice Lavín: el hombre recto odia las mentiras, el malvado es vil y desgraciado. Reina Valera dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Ah, interesante también esa versión, ¿verdad, Reina Valera? El impío se hace odioso y se hace infame. ¿Ah? Y también, según Lavín, el malvado es vil y desgraciado. Así que tenemos ahí cualidades muy comunes entre los impíos. Los he visto muchísimas veces, esas cualidades, los impíos, ¿verdad?, que se hacen odiosos, se hacen infames o desgraciados. Bueno, entonces Proverbios 21 y verso 10 dice: el deseo de los malvados es la maldad, su prójimo no halla favor a sus ojos. Reina Valera dice: el alma del impío desea el mal, su prójimo no le parece bien. Muy, muy acertada también esa traducción. El deseo de los malvados es la maldad, eso es lo que les gusta, eso es lo que les apetece. ¿Ah? En eso es que están entrenados, en la maldad. ¿Ah? Dice que su prójimo no haya favor a sus ojos, quiere decir que ellos no se interesan en las personas, no les hace gracia, ¿verdad?, la bondad de las personas. Sin embargo, se regocijan en la maldad cuando ven a otros que son como ellos. Los he visto así, hermanos. Cuando ven actuar a otros que actúan como ellos, se gozan, se ríen de eso, celebran. ¿Ah? Los he visto a los impíos celebrar hasta con aplausos en algunos casos, ¿ah?, y con expresiones de apoyo a personas que han realizado en ese momento particular un acto perverso, ¿verdad? Un acto de maldad. Y es que son así, esa es su naturaleza. Son malvados, son perversos y se gozan en eso. Okay. Entonces el capítulo 21, pero verso 29, dice: el malvado tiene cara dura, el recto discierne su proceder. Esa es la versión BIM. Reina Valera dice: el hombre impío tiene rostro desafiante, mas el recto ordena sus caminos. Pues otra vertiente, ¿verdad?, de ese concepto. El impío tiene un rostro desafiante, mientras que según la BIM, el malvado o el impío tiene cara dura. En ese sentido, pudiera ser sinónimo, pudiera no serlo, ¿verdad? Cara dura puede indicar una persona que no se conmueve, que no tiene sentimientos, ¿verdad?, hacia otros. Pero también cara dura puede significar una persona que hace algo malo y se ríe o muestra felicidad por haberlo hecho. También por lo menos en el lenguaje puertorriqueño, no sé, en otros países, se le dice cariduro a una persona que es aprontada. Arroz blanco le dice la gente por ahí también. Esas son expresiones pueblerinas, ¿verdad? Cari fresco. Sí, en el lenguaje vulgar se le dicen caripelao. Ajá. Caripelao. Cariduro, etcétera, etcétera. Esas personas así que algunos dicen es brindado, es aprontado. Es la persona que es aprontada, metido, metiche. Creo que en México usan mucho esa palabra, metiche. Todas esas cualidades más o menos se pueden enmarcar en esta frase de la BIN: el malvado tiene cara dura. Ok. Entonces, el capítulo 28, vamos ahora terminando Proverbios 28 y verso 1 dice: el malvado huye sin que nadie lo persiga. He visto eso también. Pero los justos están tan confiados como un león. Ahí está. El malvado huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque a veces lo persigue su conciencia. A veces. Muchos ni siquiera conciencia tienen, ¿verdad? Pero a veces sí. La propia conciencia persigue al malvado. Y otras veces eso se cumple en el sentido de que nadie los persigue, pero ellos creen que alguien los persigue. ¿Eh? El que hace algo malo, a veces, por ejemplo, ve al policía y se esconde. ¿Eh? El policía no lo vio hacer el hecho malo, ¿verdad? Pero el que realizó ese hecho malo, luego ve a un policía y se esconde, se oculta o se torna, vira la cara. ¿Eh? ¿Por qué? Porque piensa que el policía de alguna manera sabe lo que él hizo, ¿verdad? Y entonces se esconde, teme. ¿Eh? Todo malo es cobarde también, como dice Susi, muy correcto. Entonces el malo, el malvado, el perverso, el impío huye sin que nadie lo persiga, dice el sabio Salomón. Y eso es muy cierto y lo hemos visto probablemente muchas veces. Ok, Proverbios 29, 7, y con eso salimos de Proverbios. Proverbios 29, verso 7. Dice: el justo se preocupa por la causa del oprimido. El malvado, o sea, el impío, no puede entender semejante preocupación. Mira qué interesante esa manera de traducir, ¿verdad? Reina Valera dice: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. También es muy buena traducción: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. ¿Okay? O el malvado no puede entender semejante preocupación. El justo se preocupa por la causa del oprimido, pero el malvado no puede entender semejante preocupación, porque no entiende la sabiduría. Ahí tenemos una otra cualidad del impío, ¿verdad? No entiende sabiduría o no puede entender la preocupación de otros por los oprimidos. Esa es una cualidad muy, muy común entre los muchos gobernantes también. Muchos gobernantes, hermanos, no entienden la preocupación por los oprimidos. No se preocupan porque ellos generalmente son millonarios. ¿Ah? No sé en otros países, ¿verdad? Pero acá en Puerto Rico tenemos un gobernador que es millonario. Y en otros países también los hay. Y a veces esos millonarios, pues, no se preocupan mucho por la causa de los oprimidos, hermanos. Aunque digan que sí lo hacen, no lo hacen. Aunque digan que sí, su obra está dirigida a ayudar a los pobres, no es verdad. Muchas veces su obra está dirigida a echarse más millones al bolsillo o a los bolsillos de los amigos de ellos, ¿eh? Eso es muy común entre los gobernantes y es una de las cualidades de los impíos también. Isaías 57, y vamos a leer el verso 20. Dice: pero los malvados son como el mar agitado, que no puede estar quieto, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. ¡Wow! Los malvados o impíos son como el mar agitado, como el mar en rebozo, como dicen acá los pescadores, cuando el mar está agitado y echa afuera muchas cosas, ¿verdad? Mucha basura. Eso lo llaman el rebozo acá entre los pescadores. Cuando el mar está en rebozo, dice que no puede estar quieto, claro. Y las aguas en el mar, ¿verdad? En esa situación arrojan cieno y lodo y arrojan basura que hay a veces en el fondo del mar. Esa es una manera de la naturaleza de limpiar, ¿verdad? El fondo del mar. Cuando es rebozo, las olas sacan a la orilla un montón de basura y cosas que se han acumulado allá, ¿eh? Y así dice que son los malvados, los impíos, ¿eh? Cuando abren la boca, sacan lo que sale por ahí, el cieno y lodo, basura, ¿verdad? En muchos casos. Entonces pregunta un hermano, ¿qué hace uno cuando hay personas impías? ¿Uno debe orar o tiene algún espíritu? Ok, voy a decir algo brevemente sobre eso, hermanos. Porque el jueves pasado estudiamos Génesis 18, ¿verdad? El caso de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, etcétera. Y una de las cosas que se supone que dijera, porque estaba en el tema, me parece que el rabino Mordejai lo dice, y lo pasé por alto inadvertidamente, pero esa lección, ese estudio, ese incidente, ¿verdad? El diálogo de Abraham con el representante de Yahweh, sobre. Y luego la destrucción de Sodoma y Gomorra nos enseña una lección que no es necesario ni tenemos que orar por los impíos. Entonces, fíjense que el diálogo entre Abraham y el representante de Yahweh, en ese caso, Génesis 18, esa intercesión de Abraham no es por los impíos de Sodoma y Gomorra. Analice bien el caso. Abraham no está intercediendo por los impíos de Sodoma y Gomorra. Abraham en ese capítulo está intercediendo por los justos que pudiera haber en esas ciudades, ¿eh? Entonces nuestras oraciones y nuestra intercesión, según la lección de ese capítulo, debe ser por los justos, por la gente buena que hay y que viven entre impíos y perversos, pero no por los impíos, no por los perversos. Los perversos merecen el juicio divino. Los impíos y perversos merecen lo que le pasó a Sodoma y Gomorra y nosotros no podremos evitarlos, aun si oráramos por ellos, porque la justicia divina va a estar en contra de los impíos cuando llegue su momento, ¿eh? Y no hay oración que valga por los impíos, porque la impiedad de ellos lo que merece es el juicio y eso es lo que le va a venir. Nuestra intercesión debe ser por los justos, por los mansos. Bueno, yo no he visto, aunque sí hay muchos impíos que se arrepienten, ¿verdad? Y si usted ve que una persona, ¿verdad?, es pasible o es posible que se arrepienta, pues usted pudiera orar por la conversión de los impíos, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere orar por los impíos, hermano, usted puede orar por todos los impíos que usted quiera. Pero la Escritura no nos manda a orar por los impíos, ¿eh? Eso es lo que quise decir. No es que sea malo, no estoy diciendo que sea malo orar por los impíos. Usted puede orar por todos los impíos que usted quiera. Lo que estoy diciendo es que la Escritura no nos manda orar por los impíos. No es una obligación nuestra orar por los impíos. Eso es lo que nos enseña Génesis 18. Y sí es nuestra obligación moral y espiritual orar por los mansos y humildes de este mundo, por los oprimidos, por los que viven oprimidos por los impíos, por los que viven perseguidos por los impíos. Por eso es Por esos es por quienes debemos orar. ¿Ok? Vamos a el último. Ah, bueno, fíjate. La Escritura sí nos dice que hay esperanza para los impíos. Porque lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que no hay esperanza. Lo que estamos diciendo es que no estamos obligados a orar por los impíos. Pero sí podemos trabajar de alguna manera, ¿verdad? Para ayudarles a cambiar, eso sí. Si tenemos la oportunidad de aconsejar a una persona, ¿verdad? Y orientarlo, invitarlo a reconsiderar sus caminos, eso sí. ¿Eh? Si hay oportunidad, en muchos casos no hay esa oportunidad. Ahora, vamos a considerar Judas 4 y luego terminamos con Isaías, donde nos dice que hay esperanza para los impíos. Judas, la última carta, o una de las últimas cartas, mejor dicho, de las Escrituras, ¿verdad? Del llamado Nuevo Testamento. Judas 4, verso 4, es un solo capítulo, y dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro y a Joshua el Mesías. Válgame, tremendo, ¿verdad? Quiere decir que eso, los impíos convierten la libertad en libertinaje. La libertad que tenemos, pues la convierten en libertinaje, ¿verdad? Haciendo toda clase de cosas perversas. Ahora, en Isaías, vamos a Isaías 55 y Jeremías 18:21. Vamos a considerar esos dos pasajes y son los últimos. Isaías, capítulo 55 y verso 7, dice: abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planes. Vuélvase a Yahweh, y Él lo perdonará, a nuestro Elohim, que perdona libremente. ¿Ok? Ese pasaje nos da, y el verso anterior también, dice: busquen a Yahweh mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cercano. Verso 6 y 7, abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planes, vuélvase a Yahweh, y Él lo perdonará, a nuestro Elohim, que perdona libremente. Y eso se ha cumplido, ha sucedido, ¿verdad? Muchos impíos se han convertido de su impiedad y han aceptado a Yahweh, ¿verdad? Así que es como un poquito paradójico, ¿verdad? Lo que hemos dicho. Por una parte, Génesis 18, aunque no es contradictorio, solamente paradójico, ¿ok? De que no estamos obligados a orar por los impíos. Sin embargo, ¿verdad? Podemos invitarlos a arrepentirse. Eso es diferente. Podemos invitarlos a ellos a arrepentirse. Y ahí aplica el verso 57 de Isaías, ¿verdad? Con esa exhortación de que abandonen sus caminos perversos. Y en Jeremías 18:21 dice 18, vamos a leer 20 y 21. ¿Se debe pagar mal por bien? Sin embargo, ellos han cavado un hoyo para mí, los impíos. Recuerda cómo me puse de pie delante de ti para hablar bien en favor de ellos, para apartar de ellos tu ira. Oh, entrega a tus hijos al hambre, tálalos con la espada, queden sus mujeres privadas de hijos y de esposos, queden sus esposas derribadas por la plaga y sus jóvenes sean muertos a espada en la guerra. Válgame, hermanos, esto es un ejemplo, ¿verdad?, un poco triste, pero aquí Jeremías lo que hace es que desea la desgracia para los impíos, ¿verdad? Yo no diría que tenemos que hacer de esa manera. Más bien me inclino por el mensaje de Isaías, ¿verdad? De invitar a los impíos, si es que podemos, si es que tenemos la oportunidad, a cambiar sus caminos, a arrepentirse. Pero eso es diferente a orar por ellos, hermanos. Eso es diferente a orar por ellos. Usted puede pasarse la vida orando por un impío y esa persona nunca cambia. Ah, porque no ha escuchado al llamado. Ahora, si usted le hace un llamado, una invitación al bien, ¿verdad?, a cambiar, a modificar sus caminos, ya eso es diferente. Eso sí puede tener resultados, exhortarlos, etc. ¿Okay? Exacto, Abraham, como dice Edgar, nos dio el ejemplo. Abraham oró, en este caso de Génesis 18, solamente por los justos que había o que pudiera haber en Sodoma, que finalmente resultó que había uno solo, ¿verdad? Pero él oró, él intercedió, mejor dicho, por los justos que pudiera haber en Sodoma y en Gomorra. Sin embargo, a través de su vida, él practicó la justicia y predicó a otros, a todos, ¿verdad? E invitó a todos a la adoración verdadera de Yahweh, y de hecho él ganó muchísimas personas, ¿verdad? De los gentiles a la adoración verdadera. Así que ahí tenemos el ejemplo excelente de Abraham, que no necesariamente que ora por los impíos, pero que sí actúa, trabaja y los invita al arrepentimiento. Nos dice también el pastor Galván que en Ezequiel 33, 8 al 9, Yahweh nos manda avisarles de su destrucción para su arrepentimiento. O sea, es correcto entonces sí advertirles al impío que lo que le espera es la destrucción. ¿Okay? Y de esa manera podemos invitarlos al arrepentimiento. ¿Eh? Pero me parece que eso es diferente a orar por ellos. Por lo menos eso lo aprendemos de Génesis 18. Aunque en Ezequiel 33 sí aprendemos que debemos advertirles de su camino perverso e invitarlos al arrepentimiento. Bueno, hermanos, ¿y sabe por qué también a veces es hasta equivocado orar por los impíos de la manera que algunos oran? Si usted dijera, por ejemplo, Padre, toca su corazón para que se arrepienta, eso es una cosa. Y decirle, Padre, bendice a fulano, ¿verdad? Bendice a fulano, bendice a los impíos. No, ¿por qué tenemos que invocar bendiciones sobre los impíos? Lo que sí podemos pedir su arrepentimiento, pero la mejor manera de lograr su arrepentimiento es hablarles, invitarlos a cambiar sus caminos, ¿eh? Esa es la manera más prudente y más, digamos, bíblica, ¿verdad? De enfocar el asunto, invitarlos a cambiar. Bueno, hermanos, con esto, el tiempo avanza, con esto llego al final de mi presentación de hoy. Nos despedimos de los oyentes que nos van a estar escuchando a través de la grabación y les deseamos una semana feliz a todos y que el Todopoderoso los bendiga ricamente. Hasta la próxima, Shalom.